Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 8 de junio del año 2020. Voy a compartir con vosotros un estudio muy importante, un libro muy importante que escribí el año pasado, el 23 de diciembre del 2019, que se titula Refutado el mayor falso evangelio predicado por la cristiandad diabólica y falsa. Este libro, que lo quiera tener en formato de papel, pues entre en mi sitio web, ahí lo podrá comprar, lo podrá encontrar en Amazon, ahí se lo podrán enviar a su casa. Quien lo quiera bajar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF, pues ahí también lo tiene. Y es que resulta que hoy en día se predica un falso evangelio, el cual ha engañado a millones de personas que dicen llamarse cristianos, pero que en realidad no lo son, los cuales están en la más absoluta ignorancia de la verdadera doctrina cristiana y del verdadero evangelio. ¿Y en qué consiste ese falso evangelio predicado hoy en día por todas las iglesias falsas y apóstatas? Pues mirad, este falso y diabólico evangelio enseñado en todas estas iglesias de la cristiandad apóstata consiste en enseñar la gran mentira de que Jesús sufrió la terrible ira de Dios cuando murió en el madero, y que Dios el Padre le castigó haciéndole en el madero el mayor de todos los pecadores. Porque según estos miles de falsos pastores, de falsos evangelistas, que predican esa abominación anticristiana, dicen que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, sufriendo en su cuerpo la terrible ira de Dios que nosotros merecíamos. Es lo que enseñan todos estos millones de falsos cristianos. Pues bien, en este importante ciclo de estudio bíblico que hoy comenzamos, destrozo a la luz de las Sagradas Escrituras este falso evangelio, hasta reducido a polvo. Un falso evangelio enseñado por todas estas iglesias falsas y apóstatas. Durante siglos, las iglesias falsas y apóstatas nos han estado predicando un falso evangelio diabólico. Y aquellos que predican este falso y pervertido evangelio están bajo el anatema de Dios. Es decir, están bajo la maldición de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo en este pasaje que os voy a leer. Se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Lo voy a leer en la versión que yo escribí del Nuevo Testamento, titulado El Testimonio de los Apóstoles. Una versión que es la mejor versión que existe, la cual podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Dices: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por el favor del Mesías para seguir una buena noticia diferente. No que haya otra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Mas si aún nosotros, o un mensajero del cielo, os anunciaré otra buena noticia diferente de la que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente buena noticia de la que habéis recibido, sea maldito. El falso evangelio, que era predicado ahí en las iglesias de la provincia de Galacia, en la época del apóstol Pablo, consistía en un falso y pervertido evangelio judaizante, es decir, el falso evangelio de que para salvarse había que circuncidarse los varones y guardar la Torá, es decir, la ley de Moisés, la ley de Dios dada por medio de Moisés. Pero el apóstol Pablo dijo bien claro que eso era un falso evangelio, y quienes lo predican están bajo la maldición de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre hoy en día? Pues mirad, hoy en día se predica un falso evangelio aún más diabólico y falso que ese falso evangelio que se predicaba en la región de Galacia. Un falso evangelio que ha engañado a millones de personas que dicen llamarse cristianos, pero que en realidad no lo son. Los cuales están en la más absoluta ignorancia de la verdadera doctrina cristiana y del verdadero evangelio. ¿Y en qué consiste este falso evangelio predicado hoy en día por todas estas iglesias falsas y apóstatas? Pues mira, lo voy a resumir en pocas palabras. Este falso y diabólico evangelio enseñado en todas las iglesias apóstatas de la cristiandad consiste en enseñar la gran mentira de que Jesús sufrió la terrible ira de Dios cuando murió en el madero y que Dios el Padre le castigó haciéndole en el madero el mayor de todos los pecadores. Porque, según todos estos miles de falsos cristianos que predican esa abominable doctrina anticristiana, Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, sufriendo en su cuerpo la terrible ira de Dios que nosotros merecemos. Pues bien, este perverso y satánico falso evangelio lo predica no solo la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, mencionada en el libro del Apocalipsis, sino que también lo predican todas las hijas de esta gran ramera de Roma. Es decir, todas las iglesias falsas y apóstatas que un día salieron de esa iglesia católica, de esa iglesia madre. Y me estoy refiriendo especialmente a todas esas iglesias llamadas evangélicas o protestantes, en sus diferentes ramas o denominaciones. Este falso evangelio satánico y blasfemo lo predican también otras muchas sectas falsas, como son, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los mormonoides o los llamados testigos de Jehová, los jehovinos atalayados. Pues bien, en este ciclo de estudio bíblico que comenzamos hoy, voy a destrozar a la luz de las Sagradas Escrituras hasta reducir a polvo este falso evangelio enseñado por todas estas iglesias apóstatas y falsas. Vamos a comenzar estudiando un pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Aquí vais a conocer una de las mayores falsificaciones bíblicas y diabólicas realizadas por los falsos traductores de casi todas las versiones de la Biblia, los cuales han pervertido este pasaje de Pablo de 2 Corintios 5, 21, para hacer creer a los ignorantes que Dios el Padre hizo pecado a Jesús en el madero, enviándoles su ira o castigo. Mirad, las malas y falsas traducciones bíblicas son el germen de las falsas doctrinas. Y eso es lo que ha sucedido con las palabras del apóstol Pablo registradas en este texto de 2 Corintios 5, 21, las cuales han sido falsificadas de la forma más diabólica y grotesca para inyectar así un falso evangelio y una tremenda doctrina de demonios. Mirad, me he ido a la enciclopedia bíblica y electrónica, la SWOR, en la cual se encuentran montones de traducciones bíblicas. En la SWOR también encontramos la versión interlineal griega española del Nuevo Testamento. Y también tenemos la famosa concordancia de palabras hebreas y griegas de Strong, ¿no? La concordancia de Strong. Y simplemente con estas herramientas vosotros mismos vais a poder comprobar la espantosa falsificación diabólica que esas perversas traducciones bíblicas han hecho de ese pasaje de 2 Corintios 5, 21. Mirad, a continuación voy a leer varias de esas traducciones falsificadas en las cuales los traductores de la cristiandad apóstata han pervertido esas palabras del apóstol Pablo para hacer creer a los ignorantes que Dios castigó a su Hijo Jesús en el madero, haciéndole pecado cuando Él estaba clavado en ese madero. Y al final, pues voy a leeros el texto literal en griego y su traducción literal al español, para que vosotros mismos podáis ver claramente el engaño y la falsificación asquerosa cometida por todas esas malas y satánicas traducciones. Mira, vamos a leer esas traducciones. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21, lo voy a leer en la versión que se llama la BAD. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mira lo que dice, dice que Dios, el Padre, lo trató a Jesús como un pecador. La BLS dice así: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. La DHH dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. La versión EUMSA dice: a él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que llegásemos a ser en él justicia de Dios. La Biblia de Jerusalén dice así: a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. La LBLA, la Biblia de las Américas, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La NBLH dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La traducción del Nuevo Mundo, la de los Jovinos Atalayados, dice: al que no conoció pecado, él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios por medio de él. La Nueva Versión Internacional dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La Reina Valera del 2000 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Reina Valera del 60 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reina Valera del 95: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La Reina Valera actualizada: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La SSE: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la versión moderna la ha traducido así: pues a aquel que no conoció pecado, le hizo pecado a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora os voy a leer la traducción realizada por mí, que se encuentra ahí en mi versión del Nuevo Testamento, que se llama El Testimonio de los Apóstoles. Y mirad cómo lo he vertido yo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, él, es decir, Jesús, hizo la purificación de nuestros pecados, para que fuésemos hechos justicia del Poderoso por medio de él. Como podéis ver, fijaos atentamente, en esa traducción realizada por mí, no se dice por ninguna parte que Dios hizo pecado a Jesús, sino que él, Jesús, hizo la purificación de nuestros pecados. Es decir, Dios el Padre jamás castigó a Jesús haciéndole pecado, ni enviándole su ira ahí en el madero. Eso es una espantosa blasfemia, una blasfemia diabólica, un falso evangelio. Como podéis ver, todas esas falsas traducciones que he leído, excepto la mía, tienen una cosa en común. ¿Cuál es? Pues que en todas ellas se dice que Dios fue Dios el Padre quien hizo pecado a Jesús. Lo hizo pecado por nosotros. Y por tanto, esa es la razón, fijaos bien, por la cual todas estas iglesias falsas y apóstatas enseñan la blasfemia, el falso evangelio y la mentira diabólica de que Dios el Padre hizo pecado a Jesús y le castigó en el madero, enviándole su terrible ira. Lo cual, fijaos, es el mayor falso evangelio y la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios el Padre, como vamos a ver más adelante. Y ahora pregunto, ¿es cierto que Dios el Padre hizo pecado a su Hijo Jesús en el madero? Jamás. Mirad, vamos a desenmascarar ese gran engaño enseñado por todas estas iglesias del sistema apóstata, del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata. Y voy a desenmascarar ese engaño satánico, simplemente leyendo el texto griego y su traducción literal. Y seguidamente acudiendo también a la concordancia de Strong. Mira, os voy a leer seguidamente el texto griego y su traducción literal, tomado de la SWORD, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y fijaos lo que dice. Dice, a él no habiendo conocido pecado, por nosotros pecado hizo, para que nosotros pudiéramos llegar a ser rectitud de Dios en él. Bien, como podéis observar, el texto griego no dice por ninguna parte que Dios le hizo pecado a Jesús. No lo dice. Os lo voy a volver a leer. Dice, por nosotros pecado hizo. Por nosotros pecado hizo. No dice por ninguna parte que Dios el Padre le hizo pecado a Jesús. ¿Lo veis? Obviamente, eso no significa que Jesús hizo pecado. ¿Jesús hizo pecado? Pues claro que no, ya que ese propio versículo dice claramente que Jesús jamás conoció pecado, ya que él era santo y jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Esto, por ejemplo, lo dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 22. Y entonces pregunto, ¿entonces por qué ese versículo dice que por nosotros Jesús hizo pecado? Así lo dice la traducción literal del texto griego. Pues mira, la respuesta la tenemos en la palabra clave que ahí aparece. Y es la palabrita que ha sido traducida por hizo. Pues bien, resulta que si nos vamos a la concordancia de palabras griegas de Strong, la palabrita griega que ha sido traducida por hizo es la palabra poieo, que es la número, corresponde a la número 4160 de la concordancia de Strong. Y veamos lo que dice dicha concordancia de Strong. Poieo, significado, redimir, efectuar la purificación, lavar, llevar. Como podéis ver, esta palabrita griega tiene bastantes significados en griego, y entre esos significados están las palabras, repito, redimir, efectuar la purificación, lavar y llevar. Pues bien, sabiendo esto, entonces ya podemos entender correctamente ese versículo, ese pasaje de Pablo, y saber perfectamente qué es lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Mirad, lo que Pablo dijo sencillamente en ese texto es que Jesús en el madero redimió, efectuó la purificación, lavó y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que es precisamente lo mismo que dijo el apóstol Pedro en este otro pasaje. 1 Pedro 2, 24. Él, refiriéndose a Jesús, él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Por consiguiente, lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5, 21 es que Jesús hizo la purificación de nuestros pecados en el madero, llevando en su cuerpo en el madero los pecados de sus ovejas, es decir, de todos los que creemos en él. Por consiguiente, El apóstol Pablo jamás dijo esa blasfemia diabólica de que Dios el Padre hizo pecado a su Hijo Jesús. Dios el Padre sencillamente lo que hizo es dar o entregar a su propio Hijo para dar su vida solo por sus ovejas. Como lo vemos en Juan 3:16 y en el capítulo 10 de Juan, donde Jesús dijo bien clarito que él daría su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad, sino por sus ovejas. Mi vida doy por mis ovejas, dijo Jesús. ¿Y para que estas ovejas de Cristo puedan ser salvas y tener el perdón o limpieza de todos sus pecados? Pero fijaos, Dios el Padre jamás de lo jamás castigó a su Hijo Jesús en el madero enviándole su ira ni haciéndole pecado. Eso es la mayor blasfemia y mentira que se pueda decir contra Dios, y es el mayor falso evangelio que existe, el cual ha engañado a millones y millones de falsos cristianos. Ahora bien, pregunto, ¿y qué significa eso de que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, al cual yo he titulado Llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y es que, como ya hemos visto en el capítulo anterior, en el 1, ahí lo he explicado, cuál es la verdadera traducción de 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo nunca dijo que Dios el Padre hizo pecado a Jesús en el madero, sino que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados llevando estos pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo cual está confirmado también por el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24, que lo dice bien claro. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Ahora bien, mirad. Millones de falsos cristianos engañados por el padre de la mentira, por Satanás, y por las iglesias falsas del sistema iglesiero apóstata, creen que cuando esos pasajes dicen que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, significa que Dios el Padre convirtió a Jesús, cuando estaba clavado en el madero, en el mayor de todos los pecadores, imputándole a su Hijo los pecados de toda la humanidad. Y que por eso Dios le castigó a Jesús en el madero, enviándole su terrible ira por nosotros. Ese es el falso evangelio y la doctrina de demonios enseñada por todas estas iglesias apóstatas, por millones y millones de falsos cristianos. Pues bien, mirad, veamos el engaño de esa doctrina satánica y ese falso evangelio. Vamos a ver qué significa esa expresión de que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y para saberlo, basta que leamos las siguientes palabras del evangelio que se encuentran en Mateo capítulo 8, versos 16 al 17, y que dicen así. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y mira lo que dice ahora, y llevó nuestras dolencias. Como podéis ver, en este pasaje aparece también la palabra llevó. Llevó nuestras dolencias. Y se dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora bien, mirad, poner mucha atención. El hecho de que Jesús tomara nuestras enfermedades y llevara nuestras dolencias, eso no significa que todas esas enfermedades y dolencias de todos estos seres humanos que acudían a Jesús para ser sanados pasaran literalmente al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Eso no significa que Jesús enfermara y tuviera dolencias en su cuerpo, ¿verdad que no? Pues cuando ese pasaje dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, lo que significa sencillamente es que Jesús quitó todas esas enfermedades y dolencias que tenían todas aquellas gentes que acudían a Jesús para ser sanados. Es decir, esa palabra de llevar significa quitar, eliminar. Por consiguiente, fijaos, cuando los apóstoles Pablo y Pedro dijeron que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, esto de ninguna manera significa que todos nuestros pecados fueron imputados a Jesús en el madero, ni que Jesús llevara todos nuestros pecados literalmente en su cuerpo, ahí en el madero, y tampoco significa que Dios el Padre hiciera pecado a Jesús en el madero, enviándole su terrible ira. Lo que significa sencillamente es que Jesús en el madero quitó nuestros pecados, es decir, los borró, los perdonó y nos limpió con su sacrificio perfecto. Pero eso de ninguna manera significa que nuestros pecados pasaran al cuerpo de Jesús, ni mucho menos que Dios el Padre castigara a Jesús en el madero, enviándole su terrible ira por nosotros. Esto, repito, es un falso evangelio, y quienes predican este falso evangelio están bajo el anatema de Dios, es decir, bajo la maldición de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. Pero todavía hay más. Resulta que en ese pasaje de 1 de Pedro 2, 24 que ya he leído, Pedro estaba citando el pasaje profético de Isaías 53, versos 4 al 8 y versos 10 al 12, que dice lo siguiente, mirad. Ciertamente llevó él, Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Luego dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego el versículo 6 dice, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el verso 8 dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y en el verso 10 se dice, con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y el verso 11 dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el verso 12 dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues bien, ahora poned mucha atención a lo que dice, lo que acabo de leer de este pasaje de Isaías, capítulo 53. Mirad, primero. Mirad, en primer lugar, el versículo 4, Isaías 53, 4, dice que él, refiriéndose al siervo de Dios sufriente, es decir, a Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta profecía de Isaías 53 se cumplió literalmente cuando Jesús estuvo viviendo aquí en la tierra, quitando las enfermedades y dolencias de todos los que iban a él para ser sanados. Esto ya lo vimos cuando leí en Mateo 8, versos 16 y 17. Como ya dije, esto no significa de ninguna manera que todas esas enfermedades y dolencias que tenían todas esas personas pasaran al cuerpo de Jesús, sino sencillamente que Jesús quitó o eliminó todas esas enfermedades y dolencias de los que acudían a él. Por lo tanto, la palabra llevó de ninguna manera significa que Jesús fue nuestro sustituto en el madero, ni que Jesús sufrió la ira o castigo de Dios en el madero. Este pasaje de Isaías también dice que estos judíos le tuvieron a este siervo de Dios sufriente, que es Jesús, le tuvieron por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues bien, observad que eso quienes lo dicen son los judíos malvados, que fueron los que entregaron a la muerte a Jesús. Ellos, estos judíos, tuvieron a Jesús, consideraron a Jesús por herido de Dios y abatido. Ellos creían que Dios le castigó a Jesús. Esa era la creencia de estos hijos del diablo, de estos judíos malvados, que Dios el Padre castigó a Jesús enviándole su ira, abatiéndole. Pues ellos, estos judíos, fueron los que le condenaron a muerte por decir que era el Hijo de Dios. Entonces estos judíos creían que fue Dios quien le castigó, repito, por blasfemo, Ellos creían que fue Dios quien le entregó a la muerte, quien envió su ira sobre él, sobre Jesús. Sin embargo, fijaos que el texto no dice por ninguna parte que Dios azotó a su hijo y le hirió para quitarle la vida. El texto de Isaías no dice por ninguna parte que Jesús, que este siervo sufriente, recibiría la ira de Dios. Lo que dice bien claro el pasaje de Isaías es que estos judíos le tuvieron, le consideraron por azotado y herido por Dios. Es decir, esa era la opinión de esos judíos asesinos y malvados. Pero no fue Dios el Padre quien le azotó y asesinó a su hijo enviándole su ira. Lo que hizo Dios el Padre es entregar a su hijo unigénito enviándole al mundo. Como leemos en Juan 3:16, y fue el Hijo quien después voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Como dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 10:18. Pero no fue el Dios Padre quien le castigó y asesinó a su Hijo enviándole su ira. Ninguna ira de Dios cayó sobre Jesús. Decir que Jesús en el madero recibió la terrible ira de Dios es la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios el Padre Celestial. En segundo lugar, fijaos, el versículo 5 dice que este siervo de Dios, el Mesías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Observad que este pasaje no está diciendo que Jesús murió por toda la humanidad. Lo que dice es que Jesús fue herido y murió por los pecados y rebeliones de ellos, es decir, por los pecados y rebeliones del pueblo de Judá. Tal como dice el versículo 8, que lo voy a leer. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y mira lo que dice. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es lo que dijo el profeta Isaías. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue muerto. El pasaje no dice por ninguna parte que Jesús moriría por los pecados de toda la humanidad, sino que Jesús moriría por la rebelión del pueblo del profeta Isaías. ¿Y el pueblo del profeta Isaías quiénes eran? Pues eran los judíos, los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es decir, los judíos, el pueblo de Isaías, no era toda la humanidad. Jesús no murió por toda la humanidad. Murió por los pecados, por las iniquidades del pueblo judío. Ahora bien, cuando este pasaje de Isaías dice que el Mesías sufriente moriría por los pecados e iniquidades del pueblo del profeta Isaías, lo que significa es que serían las maldades e iniquidades de ellos, de estos judíos, los que condenarían a muerte al Mesías, a Jesús. Y efectivamente, fueron los hipócritas y religiosos, estos religiosos judíos malvados, los que condenaron a muerte a Jesús. Jesús fue herido y muerto por ellos, no por toda la humanidad. Nosotros, por ejemplo, los cristianos que vivimos en este siglo XXI, pues no tenemos ninguna culpa de que Jesús fuera herido y muerto en el madero. La culpa la tuvieron esos judíos malvados que odiaban a Jesús y que eran el pueblo del profeta Isaías, es decir, el pueblo judío. Por lo tanto, fijaos, es una espantosa mentira diabólica enseñar que Jesús murió por los pecados e iniquidades de toda la humanidad. Esa doctrina perversa y herética no la enseña la Biblia por ninguna parte. En tercer lugar, fijaos, el versículo 6, Isaías 53:6, dice que Yahvé, es decir, el Padre Celestial, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el pecado del pueblo judío, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte, le hirieron y le mataron, como ya vimos en el verso 8. Pues bien, veamos cómo ha sido traducido este pasaje en estas dos versiones que voy a leer. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La Nueva Versión Internacional lo ha vertido así. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Como podéis ver, este pasaje de Isaías dice simplemente que Dios hizo que cayera sobre él, sobre el Mesías Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Y cuando ahí dice la iniquidad de todos nosotros, se refiere solamente al pueblo del profeta Isaías, que era el pueblo judío, como leemos en el versículo 8. Es decir, fueron las iniquidades de estos judíos los que condenaron a muerte a Jesús. El pasaje no dice por ninguna parte que la iniquidad de toda la humanidad cayera sobre Jesús, ni mucho menos que la ira de Dios cayera sobre su Hijo Jesús. Fueron las iniquidades, los pecados del pueblo judío, las que cayeron sobre el Mesías Jesús cuando le condenaron a muerte. Es decir, fueron sus maldades y pecados los que llevaron a la muerte a Jesús. En cuarto lugar, el verso 8 lo dice bien claro: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el pueblo del profeta Isaías era el pueblo de Judá, es decir, los judíos. Decir que Jesús murió por la rebelión de toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad, es una espantosa mentira del diablo y es todo lo contrario de lo que dice Isaías 53:8. En quinto lugar, fijaos, el versículo 10 dice que el Padre Celestial, quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pues bien, observad atentamente que el pasaje no dice por ninguna parte que el Señor le haría pecado a su Hijo, a Jesús. Ni tampoco dice que su ira caería sobre él. Lo que dice simplemente es que el Padre Celestial, fijaos, quiso quebrantarlo, es decir, quiso que él muriera entregando voluntariamente su vida por sus ovejas, sujetándole a padecimiento, para que Jesús así pudiera llevar o quitar los pecados de muchos. En ninguna parte se dice que el Padre Celestial derramaría su ira sobre él. Eso es una espantosa blasfemia y doctrina satánica, además de un falso evangelio. En sexto lugar, fijaos, el versículo 11, Isaías 53:11, dice que él, que Jesús, llevará las iniquidades de ellos. Pues bien, ya vimos, ya demostré más arriba que como la palabra llevar o llevará, significa que él quitaría los pecados de ellos, quitó los pecados. La palabra llevará no significa que Jesús llevara literalmente los pecados de ellos en su cuerpo. No significa que esos pecados le fueran imputados a Jesús y que él muriera como un vil pecador castigado por Dios. Eso es una diabólica blasfemia, es un falso evangelio, es una doctrina de demonios. Lo que significa esa expresión, como ya dije, es que Jesús, en su cuerpo, en el madero, llevó los pecados de ellos, indicando así que Jesús quitó o borró los pecados de todos aquellos israelitas que creen en él. En séptimo lugar, fijaos, el versículo 11 dice una vez más que este Mesías sufriente, que es Jesús, llevó el pecado de muchos, indicando así que él quita el pecado de muchos. Fijaos que el texto no dice que Jesús quita o borra los pecados de toda la humanidad, sino que él quita o borra los pecados de muchos. Y muchos no son toda la humanidad. Mañana, en la segunda parte de esta escuela, pues voy a refutar y a destrozar esa doctrina de demonios enseñada por todos los falsos pastores y falsos cristianos al servicio del diablo, los cuales enseñan el falso evangelio de que Jesús sufrió en el madero la terrible ira de Dios. Esto lo veremos mañana en la siguiente escuela. De modo que entramos ya en la segunda parte, y ya los hermanos que queréis enviar vuestras aportaciones en audio, lo podéis hacer a partir de ahora.
Amén, gracias y paz, hermano Tito. Buenas tardes aquí en Perú. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, en primer lugar, ¿es cierto que Israel no le recibió a Jesús porque justamente no lo llegó a maltratar, hasta a matar? Mi pregunta sería, o es esa, ¿no? Porque Jesús va a venir a vengar esa situación, ese tema, o estoy equivocado. Y lo segundo es que cuando se refiere a la muerte de Jesús, también se usa para sanidades, gracias y paz, amén, o como lo usan algunos, ¿no? Eso de ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿no? O estoy un poco errado.
Hola, hermano Tito, saludos a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica Enoteísta aquí de Telegram. Un placer estar escuchando el estudio, hermano Tito, como siempre, bastante completo, sobre todo, pues, la verdad. Es cierto, actualmente en el mundo, pues, existen muchas religiones. Bueno, yo lo veo aquí en el caso de México, hay muchas religiones, pentecostaloides o evangelocas, más llamadas evangélicas, que precisamente manejan esto y, como usted lo menciona, esto ya viene desde los tiempos del profeta Elías, donde él habla de la profecía del Señor Jesús, que cuando llevó las enfermedades, ¿no? Que las quitó, y muy bien, como dice, cómo malinterpretan el mensaje bíblico de Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 21, donde dicen que Dios lo hizo pecado, ¿no? Pero no es que lo hizo pecado, sino más bien Cristo llevó o quitó los pecados de los que en él creyeron, en los que en él creyeron. La verdad, pues sí, muy completo, muy interesante. Bueno, voy a seguir enviando más mensajitos para no hacerlos muy largos, pero sí quiero ahondar un poquito en esto de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Como bien dice hermano Tito, yo tengo una traducción del Nuevo Mundo, de los Jovinos Atalayados, pero pues para el caso funciona, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios por medio de él. Entonces ahí dice, al que no conoció pecado, él lo hizo pecado. Pero pues como ya lo hizo usted en el estudio de la traducción literal y la concordancia de Strong, pues obviamente esa palabrita de hizo no debe traducirse como que Dios lo hizo pecado, sino más bien ahí se está refiriendo que Cristo quitó el pecado de los que en él creyeran, o Dios quitó el pecado por medio de Cristo en los que en Cristo creen. Sería más o menos la traducción. No sé qué piense usted, hermano Tito. Ahora bien, otra cosa, bueno, perdón, hermano Tito, si sueno muy como redundante, ¿no? Como que diciendo lo mismo, pero pues es la manera en que yo lo entiendo y pues lo quiero compartir. En caso de que esté mal, pues que me diga, ¿no? ¿Sabes qué? Estás interpretando mal. Pero creo que quiero creer y entender que esta es la interpretación, la cual usted ha dicho y la que yo he corroborado o secundado. Bueno, estoy de acuerdo, yo creo que esa es la verdadera traducción, el verdadero contexto o la verdadera interpretación de este texto. Y pues como comenta aquí el hermano también, el hermano Pablo, como comenta él aquí de que, pues sí, ¿no? Ya en los tiempos del Señor Jesús, pues la nación judía pues siempre lo han demeritado, o sea, lo han odiado, y como también en algún momento en comentarios anteriores usted lo ha dicho, ¿no? Los cristianos hemos de ser aborrecidos, odiados, repudiados, o vamos a tener tribulaciones, problemas, penas, en el sentido de que pues simplemente por el hecho de ser cristianos, pues estamos en la mira del enemigo, y cuando tenemos la verdadera doctrina, pues siempre vamos a estar buscando, siempre va a estar Satanás buscándonos algún problema, algún tropiezo o la muerte, ¿no? Ya sea una enfermedad o algún problema grave, ¿no? Como caer en cama de un hospital, pisar un reclusorio o pues tener problemas, ¿no? Pero pues estamos preparados siempre y cuando sea por la causa de la palabra de Dios, porque como dice usted, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, pues sí, desgraciadamente al Señor Jesús, pues, bueno, desgraciadamente para los que lo odiaron, ¿no? Porque para nosotros, pues eso fue bueno, porque al momento que los judíos rechazaron a Jesús, pues el Evangelio, o sea, la buena noticia, pues se expandió a todo el mundo, o sea, a los gentiles, a todos los que creyeron. Entonces, pues desde esos tiempos, de tiempos de Israel, bueno, del tiempo del Señor Jesús en Israel, pues ya lo odiaban, al caso de que hasta el extremo de que lo llegaron a matar. Igualmente ahorita, no creen en Jesús. Y pues esto ya viene así como temas de racismo, y sobre todo porque, pues ya como son jerarcas religiosos, ¿no? Como ahorita los paposos y así, pues se sienten intocables, que no debes rechazarles, que no debes cuestionarles sus dogmas, ¿no? En la Iglesia Católica, pues, se manejan los famosos dogmas, ¿no? Que es creer sin cuestionar, ¿no? Aunque sea físicamente imposible, pues tú debes de creerlo, ¿no? Es un dogma. Igual así ahorita, con esta situación del Señor Jesús, pues ahorita actualmente, pues en Israel, el Señor Jesús, pues no goza de fama, lo siguen rechazando, no lo quieren, e inclusive se han infiltrado los judaizantes en religiones como los Jehovinos Atalayados, donde pues, la intención es esa, ¿no? La de hacer quedar mal al Señor Jesús, pero pues sabemos que Él es el Rey de Reyes y el Emperador del Universo, y Él vendrá para gobernar eternamente con vara de hierro, junto con Dios el Padre. Entonces, pues estamos pendientes, hermanito, y demás hermanos y hermanas. Gracias y paz.
Entonces, resumiendo, 1 Corintios 5, 21, si nos vamos al texto griego, ahí no aparece la palabra Dios, ahí no dice por ninguna parte que Dios lo hizo pecado a Jesús. Y ahí el gran engaño, que en la inmensa mayoría de versiones bíblicas han metido la palabra Dios, diciendo que Dios hizo pecado a Jesús, cuando resulta que en el texto griego no aparece la palabra Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Esa es la traducción que aparece en el texto griego. Y como ya expliqué en la escuela, cuando ahí aparece la palabra hizo, si nos vamos al texto griego, significa que hizo la purificación de nuestros pecados. Evidentemente no significa que Jesús hizo pecado, que él pecó, no. Significa que él hizo la purificación de nuestros pecados, pero decir, como dice la inmensa mayoría de las versiones bíblicas, que Dios, el Padre, le hizo pecado a Jesús, es una perversión y falsificación satánica de ese pasaje bíblico, ya que la palabra Dios no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje. Fue añadida.
Gracias y paz, hermano Tito, y a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica en Ateísta de aquí, perdón, de aquí de Telegram. Muy buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano Tito. Hay que ser definitivamente las personas que creen que el Señor Jesús fue hecho pecado por el Padre o que el Padre lo mató por pecador o como si fuera el máximo pecador, y que lo hizo pagar por esos pecados que el Señor Jesús no cometió, sino que simplemente el Padre lo convirtió lo hizo pecado, lo hizo pecar o lo hizo pecador. Eso está totalmente fuera de lo correcto. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado para así poder redimir a los que en Él creen y le obedecen.
Así es, hermano Eder. Bueno, sencillamente es un falso evangelio. Los que enseñan ese falso evangelio, dijo Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, que están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Decir que Dios hizo pecado a Jesús, que Dios le hizo pecado, como dicen esas malas versiones, eso es un falso evangelio. Es increíble, es alucinante cómo han falsificado ese texto añadiendo la palabra Dios. Otras versiones no han añadido la palabra Dios. Sin embargo, lo han traducido diciendo, al que no conoció pecado, le hizo pecado. Bueno, pues la palabra le, igual que la palabra Dios, no se encuentra en ningún manuscrito griego. Lo que dice literalmente el texto es, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros hayamos hecho justicia de Dios en él. Es decir, lo que enseña ese pasaje sencillamente es que Jesús hizo la purificación de nuestros pecados. Fijaos cuán diferente es a lo que enseñan los falsos pastores y los falsos evangelistas. Cuando ellos dicen que Dios el Padre hizo pecado a Jesús, están enseñando una auténtica doctrina de demonios basada en una falsificación, en una perversión de ese versículo. Añadiendo la palabra Dios o añadiendo la palabra le, se destroza completamente el sentido del pasaje, el sentido del versículo dicho por Pablo. Se destroza. Hacen un destrozo espantoso de esas palabras del apóstol Pablo. Pablo nunca dijo que Dios hizo pecado a Jesús, ni mucho menos de que Jesús recibiera la ira de Dios. O sea, decir que Jesús recibió la ira de Dios es una blasfemia espantosa. La ira de Dios, dice la Biblia, que es contra los impíos, los que hacen el mal, contra todo malvado, todo aquel que hace lo malo recibirá la ira de Dios. Entonces yo pregunto, ¿es que Jesús hizo lo malo? ¿Os dais cuenta lo satánica, lo diabólico que es ese falso evangelio enseñado por miles y miles de falsos cristianos? Que han tomado un versículo como 2 Corintios 5:21 y lo han falsificado añadiendo la palabra Dios, y de esta manera han inyectado una de las peores doctrinas de demonios que se puedan enseñar.
Así es, hermano Tito, este pasaje de Gálatas 5:21, tengo la total convicción de que ha sido deliberadamente falsificado por las manos judaizantes, por las mentes judaizantes, por estas personas judaizantes, que ni como les dijo el Señor Jesús cuando anduvo por ahí en Israel, que les decía a los fariseos, ¿no? Ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos, ¿no? Ustedes, los judaizantes, ni formarán parte del reino de Dios, ni entrarán al reino de Dios, porque piensan que el Tanaj, la ley, la Torá, los va a salvar. Pero, pues como dijo el Señor Jesús, nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, pues primero hay que creer en Jesús, y luego, desde la iglesia primitiva, cómo se ponían ahí con el apóstol Pedro, de que decían, no, pues es que hay que circuncidarse, si no, no serán salvos. Y volvemos a lo mismo, a lo mismo. Los judaizantes siempre han querido pervertir el Evangelio. Desde que siempre han intervenido en contra del Señor Jesús, y nunca, no han aceptado. Sé que es la profecía está escrita que al final de los tiempos todo Israel será salvo y creerá. Pero hasta que el tiempo no se llegue, los judaizantes o los judíos o los israelitas siguen en lo mismo, siguen sin creer en el Mesías, siguen rechazándolo. Inclusive he llegado a ver videos donde dicen que pues si lo volvieran a ver, pues lo volvieran a matar, ¿no? Entonces, pues más claro ni el agua. Y obvio que esto es no solo es, o sea, sí está mal, es demoníaco y es satánico, pero también es peligroso porque pues engañan a la gente, y la gente le encanta creer en las mentiras, la gente es feliz creyendo mentiras, y pues ya va el pentecostal, ya va el testigo de Jehová, ya va el paposo, ya le leyeron la Biblia, ya le dijeron que ahí Dios lo hizo pecado, y ya están repitiendo las ovejas descerebradas, sí, Dios lo hizo pecado. Y ya lo andan repitiendo como papagayos, como pericos, como loros, pero pues no saben ni lo que están diciendo, que es totalmente una blasfemia, una herejía, una doctrina de demonios, como usted lo dice. Entonces, pues mucho cuidado con estos religiosos piadosos que hablan bonito, pero que enseñan doctrinas de demonios. Fieles hasta el final, hermano Tito, así continuaremos hasta la muerte y más allá.
Bueno, no es Gálatas 5:21, sino 2 Corintios 5:21. Es un pasaje, la verdad, muy, muy importante, pero es increíble cómo lo han falsificado, cómo lo han pervertido el texto, añadiendo algo que no dice el texto griego por ninguna parte. El texto nunca dice, en ningún manuscrito se dice, que Dios hizo pecado a Jesús. O como dicen otras versiones, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Eso de le, repito, es una patraña, es una falsificación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las versiones bíblicas, con las traducciones, porque la inmensa mayoría de ellos están manipuladas. Esas versiones están falsificadas, muchas de ellas. Y de ahí que se hayan inventado luego doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, basadas en malas traducciones. Entonces, para saber cuál es la traducción correcta, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir al texto griego. Ir al texto griego, ir a la concordancia de Strong, y de esta manera podremos saber lo que realmente dijo el apóstol Pablo. Pablo nunca dijo esa patraña de que Dios hizo pecado a Jesús. No, sencillamente Jesús hizo la purificación de nuestros pecados, que es muy diferente. Bueno, mira, pregunta aquí Yandy, hace una pregunta bastante buena, y dice, tiene una duda, y es, ¿en qué parte se dice de la Biblia que Cristo va a reinar, va a gobernar aquí en la tierra? Vale, pues bueno. Vamos a irnos concretamente al principal libro profético de la Biblia para ver la respuesta. Y ese libro es el Apocalipsis. Voy a pegar aquí unos textos y los voy a ir comentando, para que veáis cómo el futuro reinado de Cristo va a ser aquí en la tierra. Él va a gobernar con vara de hierro, juntamente con su iglesia, por supuesto, sobre las naciones de la tierra. Y las naciones están en la tierra, no están en el cielo. ¿Vale? Pues bueno, vamos ya a pegar aquí unos cuantos textos y los vamos a leer. El primer pasaje que voy a leer, voy a comentar, es Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Está hablando Jesús y dice, al que venciere, está hablando de los cristianos vencedores, de los verdaderos cristianos, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre ¿las qué? Las naciones. Y las regirá, es decir, las gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, esa misma autoridad de gobernar que Cristo ha recibido del Padre Celestial es la que van a tener también los verdaderos cristianos en el futuro. Los vencedores van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud, sobre las naciones de la tierra, lo dice bien claro. Tendrá autoridad sobre las naciones. ¿Dónde están las naciones? Aquí, en la tierra. Por lo tanto, ese futuro reinado mundial va a ser aquí, en la tierra. Cristo y su iglesia van a gobernar sobre las naciones que están aquí, en la tierra. Por lo tanto, será un reino absolutamente terrenal. Vamos a leer más pasajes. El siguiente texto es Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Dice, lo voy a leer en esta versión, Reina Valera, de 1960. Está mal traducido este versículo, pero bueno. Voy a decir ahora cuál es la correcta traducción de este pasaje. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, la traducción, esta es una mala traducción, la traducción correcta dice lo siguiente. Dice, fuiste inmolado y con tu sangre has, no dice nos has, no, sino que dice has. Es decir, los 24 ancianos no se incluyen entre estos redimidos por la sangre de Cristo que van a gobernar, no. Dice, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y los has hecho para nuestro Dios. Y no como dice aquí, de esto de y nos, el pronombre nos, no se encuentra en el texto griego. En la traducción correcta es, y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y mira lo que dice, y reinarán sobre la tierra. No como lo ha vertido esta versión de la Reina Valera, esta es una mala traducción. No es y reinaremos sobre la tierra, no. Es y reinarán sobre la tierra, refiriéndose a la iglesia, ¿lo veis? Van a gobernar sobre la tierra, por lo tanto, el reinado va a ser aquí, en la tierra. El gobierno de Cristo, el futuro gobierno de Cristo con su iglesia, va a ser aquí, en la tierra, sobre las naciones de la tierra, a las cuales van a gobernar, van a regir con vara de hierro. Bien, vámonos a otro pasaje más. Este otro se encuentra en Apocalipsis 19, versos 14 al 16, donde de forma simbólica se describe la futura venida de Cristo cuando descienda a la tierra con sus ángeles, ahí en la tierra de Israel, y comienza a gobernar el mundo entero, pues se describe aquí de forma simbólica. Bueno, pues dice, y los ejércitos celestiales, refiriéndose a los ángeles de Dios, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, es decir, de la boca de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, es decir, Jesús, las regirá, es decir, las gobernará, con vara de hierro. Fijaos, Cristo va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Será una dictadura totalitaria, divina, celestial, mundial, planetaria. Será una dictadura, un reinado totalitario, donde va a gobernar Jesús con su iglesia. Bueno, pues dice que Jesús las va a gobernar también a esas naciones con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Rey de Reyes, que es Jesús, repito, va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. El gobierno mundial de Cristo será, por tanto, aquí en la tierra, en este planeta. Va a gobernar el mundo entero cuando descienda a la tierra de Israel con sus ejércitos celestiales, con su iglesia, pues va a comenzar a gobernar, comenzará ese reinado con vara de hierro. Esa dictadura celestial, totalitaria, divina, perfecta, que va a traer la justicia y la paz a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, el gobierno, el futuro reinado de Cristo va a ser aquí, en la tierra. Vamos a otro pasaje más. Bueno, ya por último tenemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6 y dice, esto está hablando de lo que va a ocurrir justo después de la venida gloriosa de Cristo aquí a la tierra para gobernar el mundo entero. Cuando Él descienda a la tierra con todos sus ángeles va a ocurrir lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y mira lo que dice ahora, y reinaron con Cristo 1000 años. Alguno podrá decir, esto seguro. Bueno, ¿y dónde dice este pasaje de Apocalipsis 20 que van a reinar sobre la tierra? Aquí simplemente dice que reinaron con Cristo 1000 años, pero no dice que van a reinar sobre la tierra, no, no. Este pasaje de Apocalipsis 20 efectivamente no lo dice, que van a reinar sobre la tierra. Para saber que hay que rey, que va el reino va a ser sobre la tierra, hay que leer los pasajes que he mencionado anteriormente. Apocalipsis 2, 26 y 27. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, y Apocalipsis 19, versos 17, versos 15 al 17. Ahí se dice bien claro que el reinado de Cristo va a ser sobre la tierra. Juntamente con su iglesia van a gobernar sobre las naciones, tendrán autoridad sobre las naciones, y las naciones están aquí en la tierra. Por lo tanto, este reinado que menciona aquí, este periodo de 1000 años, donde se dice que van a gobernar estos santos con Cristo durante 1000 años, va a ser por tanto aquí en la tierra. Y lo dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de los santos, ¿eh? Esta es la primera resurrección, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y aquí lo vuelvo a repetir, y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde van a reinar con Cristo 1000 años? Pues aquí, en la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán, las regirán con vara de hierro. El reinado de este periodo de 1000 años va a ser aquí, en la tierra. Va a ser un gobierno mundial que va a durar 1000 años. Y bueno, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, lo que va a ocurrir cuando se cumplan estos 1000 años. Satanás será soltado del abismo. Dios va a utilizar a Satanás para poner a prueba a la humanidad. El diablo saldrá a engañar a las naciones. Millones de personas, enemigos de Dios y de Cristo, se van a unir a Satanás. Van a querer destruir el gobierno mundial de Cristo. Van a subir ahí, a rodear la ciudad de Jerusalén, para intentar destruirla, para destruir el gobierno mundial de Cristo. Entonces descenderá fuego del cielo y los va a consumir, los va a destruir. Y es entonces cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y sobre esta nueva tierra va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ya el gobierno será para siempre, será un gobierno sobre todo el universo por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis capítulo 2, 22, perdón, capítulo 22, verso 5. Y reinarán, es decir, gobernarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Pues Dios el Padre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, durante ese periodo de mil años, ese reinado de Cristo, ese gobierno de Cristo va a ser aquí en la tierra. Y después de esos mil años van a seguir gobernando, pero sobre todo el universo, sobre el universo entero.
Gracias y paz, hermano Henry. Javier cree que eso es una doctrina de demonios, creer que Jesús va a venir aquí en la tierra en el momento en que Satanás sea arrojado, es una doctrina de demonios y que hay que evitar creer eso, en ese prerreino que lo llama él, porque si uno cree de esa manera, se va a condenar, así dice. Por eso es que diferente sería, supongamos que hoy entra a la escuela una persona y diga que es verdadero cristiano y a la noche intente engañar con alguna doctrina de demonios. Es muy difícil que esa persona pueda engañar porque nadie la conoce ni sabe nada de esa persona. Pero si es una persona que ya lleva varios años haciéndose pasar por verdadero cristiano y en un momento muestra la hilacha, los verdaderos cristianos saben que es un lobo, pero los débiles en la fe le van a llegar a creer muchas cosas de lo que él dice por el tiempo que viene haciéndose pasar por verdadero cristiano y el amor que uno le puede haber profesado a ese hermano en Cristo, entre comillas.
A mí lo que me gustaría saber es cómo interpretan ellos, estos que se han apartado de aquí de la escuela, estos falsos hermanos, cómo interpretan ellos Apocalipsis 12:10, porque es que nunca lo dicen. ¿Cómo entienden ellos ese versículo? ¿Cómo lo entienden? No lo dicen. ¿Y por qué no lo dicen? Pues muy sencillo, porque no saben, o sea, no lo entienden el versículo. No lo saben explicar. Y por eso falsamente nos acusan de que estamos enseñando doctrinas de demonios. O sea, nos acusan estos falsos hermanos, estos falsos cristianos, de que enseñamos doctrinas de demonios simplemente por decir lo que dice claramente Apocalipsis 12:10. Es que nosotros no nos estamos inventando nada. Nada. Lo único que decimos es decir lo que dice Apocalipsis 12:10. Que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra, con poder. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo. Simplemente decimos lo que dice el pasaje y van estos falsos hermanos, estos hipócritas, estos farsantes, y dicen que estamos enseñando doctrinas de demonios por creer lo que dice el Apocalipsis. Es que es alucinante. Alucinante hasta qué grado de subnormalidad y apostasía han caído estos falsos cristianos que se han apartado.
Así es. Ellos no explican cómo lo interpretan al pasaje, sino que se quedan callados y más bien quieren cambiar el tema, haciendo creer que uno está enseñando una tercera venida de Jesús. Y eso no es así. Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo viajo a la luna y estoy 3 años y medio en la luna. Y después de esos 3 años y medio que estoy en la luna, digo, voy a ir a ver qué hay en otra parte de la luna. ¿Cuántas veces he ido a la luna yo? Una o dos. Con este ejemplo que acabo de dar con mi ida a la luna, es lo mismo que ocurre cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, tal como se enseña en Apocalipsis 12:10, porque ya estando Jesús aquí en la tierra, al trasladarse a Israel, no se puede hablar de una tercera venida de Jesús a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús ya está aquí en la tierra cuando se vaya a trasladar a Israel. Ya está aquí en la tierra, ya ha venido por segunda vez a la tierra. Diferente sería si se vuelve a ir al cielo, está un tiempo en el cielo y después va a ir a Israel para descender. Ahí sí sería una tercera venida de Jesús a la tierra. Pero cuando Jesús venga a la tierra tal como se lee en Apocalipsis 12:10, ya se queda aquí en la tierra, ya está en la tierra. Lo que va a suceder es que se va a trasladar, pero el hecho de trasladarse no significa una tercera venida de Jesús.
Muy buen ejemplo, hermano. Así es un ejemplo magnífico el que ha puesto sobre el tema de la luna. Uno va a la luna, hace un viaje a la luna y luego, por ejemplo, decide ir a la parte oscura de la luna, al otro lado de la luna. ¿Cuántas veces ha ido la luna? Ha ido una. Ha ido a una parte de la luna, a un lugar de la luna, y luego seguidamente se ha desplazado al otro lado de la luna, en la parte oscura de la luna. Es la que nunca vemos. Ya sabéis que la luna siempre nos da una sola cara. Nunca vemos el otro lado de la luna. Bueno, pues es lo mismo, es igual. Jesús va a venir a la tierra, va a comenzar a gobernar en una parte de la tierra, y 3 años y medio después, pues se va a desplazar a la otra parte de la tierra para destruir el imperio de la bestia y dar comienzo a su gobierno mundial sobre el mundo entero. Así de simple. Ahí no hay 3 venidas de Cristo. Hay una segunda venida de Cristo. No son 3 venidas. Por lo tanto, cuando estos mentirosos, estos ceporros, como Darío Pintos, como Ricardo Morales, como el otro pollo, el José Junior, el Arriano, cuando estos mentirosos dicen que nosotros estamos enseñando 3 venidas de Cristo, pues están mintiendo. Que lo oiga bien aquí Darío Pintos, porque Darío Pintos está aquí en esta escuela, no se ha marchado. Y si escuchas, estás escuchando este audio, decirte que eres un mentiroso. O sea, eres un mentiroso y un calumniador cuando nos acusas en falso, diciendo que estamos enseñando 3 venidas de Cristo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu calumnia, de tus mentiras, ¿vale? Y creer lo que dice la Biblia. O sea, tú crees lo que dice Apocalipsis 12:10. Aquí no nos estamos inventando nada, criatura. Efectivamente, hermano Fran, será el Papa de Roma la segunda bestia quien hará que la gente se ponga esa marca en la frente y en la mano derecha. Será una marca que va a servir también para controlar a la religión, para controlar quiénes son los que forman parte de esta religión de la bestia, que va a ser el catolicismo romano. Esa marca será impuesta en la frente y en la mano derecha y va a servir también para poder comprar y vender, ya que van a enseñar que el reino de Dios ha venido a la tierra y que ese es el sello de Dios. Mirad, el libro del Apocalipsis habla del sello de Dios, es decir, de la marca de Dios y de la marca de la bestia, el sello de la bestia. ¿Qué es lo que va a decir Satanás durante ese tiempo? Pues que esa marca, ese sello en la frente y en la mano derecha es el sello de Dios. Eso es lo que va a decir el Papa de Roma. Y millones de personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo, pues gustosamente se van a dejar marcar, se van a dejar engañar por esa tremenda mentira satánica, diciendo que ese es el sello de Dios. Y por lo tanto se lo van a poner, se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha. Los verdaderos cristianos, que conocemos la verdadera doctrina, que conocemos la verdadera profecía bíblica, pues sencillamente vamos a rechazar esa marca. Y esa es una de las razones por las cuales vamos a ser perseguidos. Los cristianos van a ser encarcelados o los van a ejecutar por no querer formar parte de ese falso reino de Dios. ¿Los católicos? Bueno, pues los católicos, la inmensa mayoría, vamos, sin ningún obstáculo se van a dejar marcar, igual que los evangelocos. Evangelocos, por ejemplo, y de otras sectas que dicen, que enseñan esa patraña, como decía hace unas horas, por ejemplo, el aquí de Andalucía, que la marca de la bestia no será algo físico, que no es algo literal. Pues estos que van a decir, pues van a decir, bueno, como esta marca en la frente y en la mano derecha no es la marca de la bestia, ya que la marca de la bestia no es algo literal, pues me la voy a poner, voy a dejar que me marquen. Y claro, ya habrán sellado su propia condenación. Bueno, aquí el hermano Alejandro Pinzón ha escrito lo siguiente. Apocalipsis 12:10 lo interpretan, estos falsos hermanos como Ricardo Morales, lo interpretan con esos escritos que pegó el acosador Morales, donde dice que el ahora, cuando dice ahora ha venido, no es ahora, sino en el futuro. Y con lo del pasaje de que lleve de los ejércitos de Isaías, capítulo, Isaías, capítulo que habla de, de la venida del Señor Yahvé, para de una tierra lejana. Es el rey Ciro, porque en Isaías 45 le llama el ungido. Bueno, esa interpretación que hace Ricardo Morales ya se la ha refutado en el último debate que he tenido con él. Es una soberana estupidez. Ahí cuando Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, se está refiriendo ahora, o sea, está conectando esa frase con lo que dice. Está uniendo, conectando esa frase con lo que dice seguidamente. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás. Es decir, está conectando bien clarito la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra con el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Eso que dice Ricardo Morales de que ahí la palabra ahora se refiere a lo que va a ocurrir en el futuro es una soberana idiotez, fruto de un supino ignorante bíblico, además de un analfabeto. Un analfabeto que no entiende lo que lee. Porque el texto, repito, está conectando la palabra, la expresión ahora ha venido, lo está conectando claramente con el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que enseña Apocalipsis 12:10? Pues que en ese mismo momento van a venir los dos reinos a la tierra. El reino de Dios y de Cristo y el reinado de Satanás y el falso profeta al mismo tiempo. En una parte de la tierra comenzará el reinado de Satanás y de la bestia, y en otra parte de la tierra comenzará con poder el reinado de Dios y de Cristo. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12:10. Y respecto a lo del rey Ciro, eso que enseñan ellos de que Isaías capítulo 13, cuando dice el texto que el Señor Yahvé vendrá de una lejana tierra, de los confines del horizonte, el Señor Yahvé y los instrumentos de su ira, se refiere al rey Ciro. Eso solamente puede decirlo un subnormal profundo. Enseñar que el rey Ciro es ese señor Yahvé mencionado en Isaías 13, solamente puede decirlo un auténtico tarado mental, un subnormal. Mirad, voy a leer la profecía de Isaías capítulo 13 y la voy a comentar para, bueno, para tapar la bocaza, una vez más, la bocaza mentirosa de estos engañadores, de estos pobres subnormales y falsos hermanos, como el Ricardo Morales, el Javier, el José Junior, que enseñan esa babosada de que esta profecía que voy a leer, dicen ellos que se cumplió en los días del rey Ciro de Persia, y dicen que aquí se refiere al rey Ciro. Bueno, pues mirad cómo mienten estos sujetos. Vamos a ver. Voy a empezar a leer en Isaías capítulo 13, desde el 4, voy a leer hasta el 13. Dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y mira lo que dice ahora. Y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Está mencionando aquí al rey Ciro? ¿Verdad que no? ¿De quién está hablando? De Yahvé de los ejércitos. Estará aquí en la tierra y dice que va a pasar revista a sus tropas, a sus ejércitos. ¿A quién se está refiriendo? Pues a sus ejércitos celestiales. Él va a pasar revista a sus ángeles, a sus ejércitos celestiales para prepararse para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso que se menciona en el libro del Apocalipsis. Pues en primer lugar, el Señor Yahvé, que es el propio Jesús, que estará aquí en la tierra, habrá descendido a la tierra, va a pasar revista a estas tropas celestiales, a estos ángeles, a estos ejércitos celestiales. Y luego dice, vienen, refiriéndose al Señor Yahvé de los ejércitos y a sus ejércitos celestiales, a sus tropas, vienen de una lejana tierra. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Bueno, esta traducción, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, dice de lo postrero de los cielos, pero resulta que en otras versiones que lo han traducido más correctamente, la traducción correcta es viene de los confines del horizonte, es decir, de una lejana tierra que se encuentra en los confines del horizonte, en una tierra lejana, vamos. Por lo tanto, esta traducción que vierte la Reina Valera cuando dice que vienen de lo postrero de los cielos no es una correcta traducción. Se refiere a que vienen de otra tierra lejana, se encuentra en los confines del horizonte, la lejanía. De ahí es donde va a venir el Señor Yahvé de los ejércitos y sus tropas celestiales, sus ángeles. ¿Lo veis? Ahí no, aquí no está hablando del rey Ciro por ninguna parte. Solo un vulgar embustero, un total analfabeto bíblico, puede decir que aquí está hablando del rey Ciro. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero, de lo de los confines del horizonte, y Eve y los instrumentos de su ira. Aquí cuando habla de los instrumentos de su ira, evidentemente se refiere a lo que ha mencionado anteriormente, es decir, a sus tropas celestiales, a sus ejércitos. Esos serán los instrumentos de su ira. Y luego dice, aullad, porque está, fíjate lo que dice, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿De qué está hablando el pasaje de Isaías 13? Fijaos, del día de Yahvé. Mirad, cuando el Nuevo Testamento, cuando el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento hablan del día del Señor, es decir, del día de Yahvé, siempre, siempre, siempre se refieren a su venida futura, a su futura venida gloriosa a la tierra de Israel, para destruir a los malvados y comenzar a gobernar, comenzar a reinar sobre la tierra. Ese es el famoso día de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor, el día del Señor Jesucristo, es lo mismo. Se refiere al mismo día de su venida gloriosa a la tierra de Israel. Ojo, a la tierra de Israel. Por lo tanto, como podéis ver, esto no tiene que ver absolutamente nada con el rey Ciro de Persia. Solo un tarado mental puede decir que esto se refiere al rey Ciro. Se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo con sus ángeles a la tierra de Israel. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, fijaos, dice como asolamiento del Todopoderoso. Esto está conectado con lo que dice el libro del Apocalipsis, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Lo veis? Está hablando de esa gran batalla donde se van a abrir los ejércitos ahí en Armagedón, en Israel. Entonces Cristo va a venir, va a descender y los va a destruir a todos ellos. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el rey Ciro. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene terrible y de indignación y ardor de ira. ¿Lo veis? Está hablando del futuro día del Señor Yahvé. Será un día terrible de indignación, de venganza, del ardor de su ira. Es el futuro día del Señor Jesucristo, cuando venga con gran poder y gloria para destruir a los malvados, para destruir el futuro imperio de la bestia. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el rey Ciro de Persia. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Cuando venga el día del Señor, el día de Cristo, cuando Él venga a la tierra con gran poder y gloria. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí cuando dice para convertir la tierra en soledad y quitar de ella a los pecadores, se refiere a la tierra de Israel. Se refiere a la tierra de Israel porque es donde va a descender Jesús con sus ángeles, a la tierra de Israel. Por lo cual, fijaos lo que dice ahora, ¿con qué lo está conectando aquí el profeta Isaías? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Dónde viene esta expresión también? En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24, versos 29 y el 30. Cuando venga el Señor Jesús desde el cielo, descienda con sus ángeles a la tierra de Israel, venga con gran poder y gloria en esas nubes voladoras. Dice que en ese momento, justo antes, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Exactamente lo mismo que dice esta profecía de Isaías 13. Con lo cual se demuestra de forma irrefutable que es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Cristo venga en gloria a la tierra de Israel. Y sigue diciendo, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón. Es decir, van a morir millones y millones de varones. Y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Lo veis? Repetidamente dice varias veces que se refiere esta profecía al futuro día del Señor Yahvé, al día del Señor, que es el día del Señor Jesucristo, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y descienda a la tierra de Israel para destruir a todos los pecadores. En esa gran batalla que el libro del Apocalipsis describe como la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Enseñar, como enseñan estos farsantes, estos falsos hermanos, de que esta profecía se cumplió en los días del rey Ciro, que es una profecía que ya se cumplió, solamente lo puede enseñar un vulgar embustero. Un farsante que retuerce, que falsifica las sagradas escrituras para su propia perdición. Es un pasaje que se va a cumplir cuando Cristo con sus ángeles vengan desde una lejana tierra en los confines del horizonte. Van a ir, se van a desplazar hacia la tierra de Israel para destruir a todos los impíos y comenzar a gobernar sobre toda la tierra.
Gracias y paz a todos mis hermanos de la escuela. Entonces, me gustaría hacer mi aporte a lo que al tema que se está tratando. Por ejemplo, en mi caso yo fui abordado por el acosador Morales, hasta por dos cuentas. Y yo le decía que eso, que esto, que la visión, la manera la cual el hermano Tito interpretaba ese pasaje de Apocalipsis 12:10, o así como él interpreta de otra manera, no era causante para que los hermanos perdiéramos la salvación. Y él decía que sí, porque se le estaba añadiendo o quitando al Apocalipsis, y claramente hay una advertencia, ¿cierto?, en Apocalipsis 12:18. Entonces, hermanos, si uno va y revisa, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, si alguno añadiere palabras, ¿cierto?, palabras a esa verdad, pues claramente sobrevendrá, o quitara de palabras que están en la profecía bíblica. Pero eso se refiere a yo añadir de manera malintencionada, es decir, por ejemplo, crearle yo el capítulo 22, el 23, el 24 y el 25 al Apocalipsis, o quitarle o ponerle versículos bíblicos. A eso hace referencia, ¿cierto? A poner o a quitar palabras de los textos de manera malintencionada, ¿cierto? Porque interpretaciones y maneras de entender este libro tan, tan profundo, tan hermoso y profundo a la vez, interpretaciones pueden haber muchísimas, ¿cierto? Muchas, muchas, porque es que es un libro complejo. Entonces, un hermano en la fe que dé una interpretación errónea de la palabra, no añadiendo y no quitando texto literal, sino dando su interpretación, entonces se condenaría. Eso es completamente absurdo y ridículo. Y nos podemos dar cuenta que ahí dice bien claro el texto: el que oye las palabras de la profecía, y si alguno añadiera estas cosas. Es decir, entonces sería otra cosa. Si yo voy a explicar, por ejemplo, Apocalipsis 22:18 en mis palabras, y si como le estoy colocando cosas o palabras mías de mi interpretación, pueden ser palabras técnicas o palabras de lenguaje común, es decir, que yo ya estaría añadiendo y quitando palabras de ahí. No, eso no es así. No se refiere de esa manera. Y uno puede ir a un texto, a un interlineal, y darse cuenta de que lo que se está haciendo referencia o leer comentarios bíblicos, se dará cuenta que lo que hace referencia es a poner o a quitar palabras, palabras literales, al añadírselas, anexárselas a la escritura, más no una interpretación que uno pudiese hacer. Entonces, no, por eso insisto en que yo entender el Apocalipsis de una manera, si es la equivocada, no por ello perderé la salvación, como por ejemplo el instigador Morales hace o quiere hacer ver. Gracias y paz a mis hermanos.
Efectivamente, el hermano Alejandro, o sea, esas palabras, esa condenación será para aquellos que añaden o quiten palabras del Apocalipsis. Vendrán sobre ellos esas plagas. A ver, ¿qué es lo que hacen estos falsos hermanos que nos calumnian y que se han apartado de nosotros? Pero si es que la condenación viene sobre ellos, es que están haciendo lo que dice Jesús. Están quitando, ellos están quitando porque están quitando Apocalipsis 12:10, porque es que ni siquiera saben interpretarlo. No creen en Apocalipsis 12:10. Y por lo tanto están quitando esas palabras del libro profético. Apocalipsis 12:10 es bien claro. Al mismo tiempo van a venir esos dos reinos. El reino de Satanás, que va a descender a la tierra con sus ángeles, y el reino de Dios y de Cristo, que vendrá con poder. Y entonces traerá la salvación. Eso lo dice literalmente bien clarito Apocalipsis 12:10. ¿Y estos qué hacen? Pues que borran ese versículo, lo quitan. No lo entienden. Por lo tanto, el tiro les sale a ellos por la culata. Ellos mismos están declarando su propia condenación, porque Cristo lo hizo bien claro. El que quite o el que añada a las palabras proféticas de este libro, es decir, del Apocalipsis. A ver, pregunta aquí el hermano Frank, que si en la Biblia en algún lugar se habla sobre una montaña de Dios y de metales brillantes o algo así. No, a ver, hay un pasaje parecido que se está en Ezequiel capítulo 28 cuando habla de este querubín, que era el rey de Ciro, el rey de Tiro, mejor dicho, el rey de Tiro, príncipe de Tiro, donde ahí se menciona la montaña de Dios, que se refiere al monte Sión, en el cual estuvo este rey de Tiro, el cual estaba adornado con un ropaje con piedras preciosas, etcétera, etcétera. No sé si te referirás a ese pasaje de Ezequiel capítulo 28, que algunos lo identifican con Satanás, lo cual es una burda mentira, ya que el pasaje no habla por ninguna parte de Satanás, del diablo, sino solamente del rey de Tiro.
Entonces insisten en que el hermano Tito pone y quita cosas del Apocalipsis, que por eso es algo vital para la salvación. El hermano Tito no añade y no quita palabras, no se inventa versículos, no, simplemente él está dando su interpretación, así como aquí podemos existir hermanos que demos 20 interpretaciones mal, ¿cierto? Erradas o equivocadas, y no por mala intención, ¿cierto? Sino por diferentes motivos, porque no tenemos el nivel suficiente para comprenderlo, porque nos hace falta más conocimiento, por muchas razones más, ¿cierto? Y no por ello estamos añadiendo o quitando, ¿cierto? No por eso estamos añadiendo o quitando. Entonces, no es una interpretación. Más bien, la invitación que yo le hago a estos hermanos que se han apartado de la escuela, en vez de dar la espalda, hablar mal del hermano, hablar mal de los hermanos, porque alguien pueda creer o no esa interpretación que comparte el hermano Tito, la invitación como hermanos es: compartimos las doctrinas que, a mi modo de ver, son las de vital importancia, como la del Padre y del Hijo, y otras más, ¿cierto? Somos enoteístas. A esos hermanos que se han apartado de la escuela porque no comparten la interpretación del hermano, en vez de huir e ir a armar discordia en otros grupos, la invitación es que se queden, ¿cierto? Si no lo comparten, está bien. Son puntos de vista que es una interpretación que no comparten, ¿cierto? Que se queden como buenos hermanos, como enoteístas hermanos que somos, compartimos en amor, en fe, en verdad, ¿cierto? Nos apoyamos, hacemos unión, ¿cierto? Entonces, pero no ir a armar ese ambiente tan, tan malo que he visto que se ha armado en otros grupos. Entonces, bueno, hermanos, esa es mi opinión.
Amén, gracias y paz a todos los hermanos. Justo la hermana Aura justo me había sacado deslumbrado de que eso era porque añadía palabras, ¿no? O sea, o quitaba, porque el diablo Satanás también hace lo mismo de... Es decir, él quita palabras, ¿no? Él quita palabras tal como engañó a Eva, si no me equivoco, y igual en las Biblias, ¿no? Lo que se hace en vez de explicar, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, quita la palabra y no es que mezcle verdad con mentira como nos han enseñado, tal vez, ¿no?
Entonces yo les pregunto a los hermanos que dicen que por interpretar Apocalipsis 12:10 de una manera que ellos no comparten, el cristiano verdadero se condenará. Un ejemplo es si tenemos 10 hermanos, ¿cierto? Que son cristianos enoteístas, creen en la doctrina del Dios supremo, de su Hijo el Mesías, apartados del mal, viviendo una vida piadosa, ¿cierto? Amando a Dios y al prójimo, apartados del mal, viviendo una vida cristiana, anhelando y esperando la venida del reino de Dios, ¿cierto? Es decir, una vida íntegra, una vida como una vida de verdaderos cristianos, sufriendo por la palabra, sufriendo por el nombre de Cristo. Unos hermanos verdaderos. ¿Ustedes creen que por haber interpretado, no haber entendido Apocalipsis 12:10 o cualquier parte del Apocalipsis o haberlo entendido mal, ¿cierto? Entonces se van a condenar estos hermanos, ¿cierto? No, eso no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de sentido. No le veo, yo no creo en ese Dios, no creo en ese Dios. No creo en ese Dios de condenación por yo no interpretar adecuadamente un libro tan complejo como es el Apocalipsis. Si estoy haciendo todo lo demás bien, apartado del mal, viviendo una vida piadosa, amando al prójimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están interpretando mal cuando se hace la advertencia de añadir y quitar. Añadir y quitar es literalmente añadir o quitar palabras, de manera deliberada y malintencionada. Por ejemplo, cuando en las traducciones bíblicas, digamos los primeros que tuvieron los textos originales y empezaron a cambiarlo, quitarle o en algún momento a añadir o quitarle, si así lo hicieron, sobre ellos caería condenación porque cambiaron el mensaje real, ¿cierto? Pero no por una interpretación.
Bueno, eso que dicen estos pobres tarados, estos herejes que se han apartado de la escuela bíblica, de que yo estoy quitando palabras del Apocalipsis o añadiendo, eso es una repugnante calumnia. Eso es una mentira de ellos, de la cual tendrán que dar cuentas en el día del juicio. Yo no quito absolutamente nada del Apocalipsis, ni añado absolutamente nada, yo simplemente creo en todo lo que dice el libro del Apocalipsis, todo lo contrario de lo que hacen estos sujetos, que no creen en todo lo que dice el libro del Apocalipsis, ya que ellos rechazan totalmente lo que dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Bueno, dice Jan D. aquí, escribe, dice que Apocalipsis 12, 10, lo que se enseña es que Cristo toma el poder, toma el reino en el cielo. No, no, eso es falso, eso es mentira. Ahí no se habla por ninguna parte de ninguna venida del reino de Dios al cielo, ya que en el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Mira, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios y del Mesías, siempre, siempre se refiere a su venida a la tierra. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que el reino de Dios ha de comenzar en el cielo. No hay ni uno. Es una doctrina diabólica, es una doctrina falsa. La venida del reino de Dios siempre se refiere a la tierra, su venida del cielo a la tierra, pero no su venida al cielo, ya que en el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios ni de Cristo. Así que lo que has dicho ahí es erróneo, es falso. Fíjate que lo que dice Apocalipsis 12:10 es que se oye una gran voz en el cielo diciendo: ahora ha venido la salvación, el reino, etcétera, etcétera. La voz se oye en el cielo. La voz, se oye una voz en el cielo proclamando la venida del reino de Dios. Pero el texto no dice que el reino comienza en el cielo. En el cielo lo que se oye es una voz, ¿lo entiendes? Se oye una voz que proclama que el reino de Dios y de Cristo ha venido. ¿Pero ha venido a dónde? Pues evidentemente a la tierra, ya que cuando la Biblia habla del reino de Dios siempre se refiere a su venida a la tierra. En el cielo no ha de comenzar ningún reino de Dios. O sea, tú estás confundiendo las cosas, estás leyendo mal el versículo. En el cielo lo que se oye es una gran voz, simplemente. Se oye una voz en el cielo que proclama la venida del reino de Dios, pero la venida a la tierra. Porque fíjate que dice: ahora ha venido la salvación. ¿Te das cuenta? Ahora ha venido la salvación, el poder, el reinado, etc. ¿Qué pasa? ¿Que en el cielo ha de venir la salvación? ¿En el cielo hay gente que necesita ser salvo? Te pregunto. Porque dice: ahora ha venido la salvación, y donde ha de venir la salvación es aquí, a la tierra. ¿Lo entiendes? Es en la tierra donde los seres humanos necesitan ser salvos. La salvación vendrá a la tierra, no al cielo. A ver, dime tú, en el cielo, ¿quién necesita ser salvo? ¿Quién va a ser salvo en el cielo? ¿Quién? A ver, dímelo. Escribe aquí Yande y dice: ¿pero qué es eso del segundo cielo? Vamos a ver si lo entiendes. La batalla va a ser en el segundo cielo, sí. entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. La batalla va a ser ahí en el espacio, en el segundo cielo. Y van a ser derrotados y entonces van a ser arrojados a la tierra, Satanás y sus ángeles. Y al mismo tiempo también vendrá a la tierra el reinado de Dios y de Cristo. Y vendrá también la salvación. La salvación. En el cielo no hay nadie que necesite ser salvo. Es aquí en la tierra donde han de ser salvos. Y esa salvación va a venir aquí a la tierra cuando este reino de Dios venga con poder. El reino de Dios y de Cristo. En el cielo, repito, no hay nadie que necesite ser salvo. Bueno, dice aquí Yandi, ¿nosotros en qué cielo estamos? Vamos a ver, el apóstol Pablo habló de tres cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo Pablo lo identificó con el paraíso celestial, es donde Dios tiene su morada y Cristo. El tercer cielo, el paraíso. Luego, por tanto, ¿cuál es el segundo cielo? Pues el segundo cielo es el espacio exterior, donde están el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Eso es el segundo cielo. ¿Y el primer cielo cuál es? Pues sencillamente es el cielo que rodea la Tierra, es la atmósfera. Es el cielo atmosférico que rodea la Tierra. Eso es el primer cielo. La batalla entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles se va a realizar, por tanto, en el segundo cielo, es decir, en el espacio exterior. Bien, escribe aquí el hermano Yandi. Dice, entonces ese pasaje lo que me dio a entender es que Satanás lo que quiere es evitar que Cristo venga a la tierra. Ya voy entendiendo, pues claro, eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere evitar, quiere impedir que venga a la tierra el reino de Dios y de Cristo, con poder. Y lo quiere evitar. Lo va a intentar, por ejemplo, en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Se van a reunir la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra de Israel, lo dice el Apocalipsis. Y aquí en Apocalipsis capítulo 12 igual va a haber una batalla en el cielo, en ese segundo cielo. Porque Satanás lo que no quiere es que el reino de Dios y de Cristo venga a la tierra. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Que van a ser derrotados Satanás y sus ángeles, van a ser arrojados a la tierra y al mismo tiempo en otra parte de la tierra va a venir con poder el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y además dice que va a venir también la salvación. Ahora ha venido la salvación. Evidentemente en el cielo no hay nadie que necesite ser salvo. Es decir, la salvación va a venir a la tierra, a esa parte de la tierra. Es donde va a venir el reino de Dios y de Cristo. Repito, esa venida del reino de Dios y de Cristo no ha de ocurrir en el cielo. Ningún reino de Dios y de Cristo tiene que venir al cielo. Donde va a venir es a la tierra. Va a comenzar aquí en la tierra. Mientras que en la otra parte de la tierra, donde va a descender es Satanás y sus ángeles para dar inicio a ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Es un gobierno de la bestia que va a tener poder en un imperio. Un imperio que va a estar formado por 10 reinos. 10 naciones, 10 reinos. Ese va a ser el imperio de la bestia. No va a ser el mundo entero. Va a ser un imperio de 10 reinos, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis.
Hermano Tito, hace una pregunta porque tengo mi duda con respecto al Apocalipsis, el primer capítulo, el versículo 7, que dice, y he aquí, todo ojo lo verá. Eso quiere decir que, por ejemplo, porque esa carta fue escrita a las iglesias esas, ¿no? Entonces quiere decir que esas personas lo verán, incluso los que lo traspasaron. Quiere decir que los que están muertos verán cuando él venga a reinar, ¿no? Se supone. O es que simplemente se refiere el texto a las iglesias o a todas las personas del mundo entero. Gracias, pa. Porque veo que dice este mensaje en el capítulo 5 o 4, no me acuerdo muy bien. Dice mensaje dirigido a las 7 iglesias de Asia. Y pone así, y únicamente que sea al arrebatamiento. Se esté refiriendo al arrebatamiento. Cuando venga, seremos arrebatados. Y después entonces que vendremos, sucederá lo del Apocalipsis 12:10. ¿Cómo puedo explicarte? Porque tengo mis dudas con respecto a eso.
Te respondo, hermano. Yandy, a ver, mira, cuando Apocalipsis 1.7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, todos van a ver a Jesús. Cuando dice todo ojo se refiere a todos los ojos, a los ojos de todos los seres humanos. Efectivamente, todos van a ver a Cristo. Todos van a ver a Cristo porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. En el día del juicio todos van a ver a Cristo. Así de simple, por eso es que dice que todo ojo le verá. Cuando venga a la tierra de Israel, descienda a la tierra con gran poder y gloria, pues le verán. Los que estén en la tierra, vivan en la tierra, le verán. Y los que hayan muerto, pues también le verán a Jesús cuando resuciten. Cuando resuciten y comparezcan ante el tribunal de Cristo, pues todos van a ver a Cristo. Todos los seres humanos van a ver a Cristo. Sean los justos, sean los injustos, pero todo ojo le verá. A ver, porque muchos entienden muy mal el pasaje de Apocalipsis capítulo 1 verso 7, cuando dice, he aquí que vienen las nubes, refiriéndose a Jesús, y todo ojo le verá. Entonces muchos creen erróneamente que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos que han pisado el planeta Tierra, le van a ver en ese momento cuando vengan las nubes, y no, no, están equivocados, entienden mal ese versículo. Dice, he aquí viene la nube y todo ojo le verá, está en tiempo futuro, ¿lo veis? Le verá, todos los seres humanos en el futuro van a ver a Cristo. ¿Y por qué van a ver a Cristo? Porque todos, dice la Biblia, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos los seres humanos. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, todo ojo le verá. Pero eso no significa que todo ojo, que todos los seres humanos le van a ver al mismo tiempo cuando Él venga en las nubes del cielo, ¿no? Dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Lo veis? Está en tiempo futuro, le verán, le van a ver en el futuro.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.